Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando nuestra semana informativa. Hoy es lunes 8 de diciembre del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Es un placer reunirnos con ustedes. Estas son algunas de nuestras noticias. Las manifestaciones de protesta por decisiones de un gran jurado por la muerte de dos afroestadounidenses continúan en varias ciudades del país y en algunas se tornan violentas. Tendremos en entrevista el análisis de este tema, abordando los casos de Nueva York y Ferguson. Llegan a Uruguay los primeros prisioneros de la prisión estadounidense de Guantánamo. Y el príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa, la duquesa de Cambridge, están en Nueva York. Hoy el príncipe Guillermo visitará Washington, estará en la Casa Blanca. Les hablaremos de ese tema. Vamos a empezar nuestro desarrollo informativo con nuestro primer titular. Las manifestaciones en contra de las decisiones de no presentar cargos en los casos de Nueva York y Ferguson se han extendido a varias ciudades de Estados Unidos y en algunos casos se han agravado. Cientos de manifestantes salieron de las iglesias en Chicago hacia las calles para protestar lo que consideran como un tratamiento injusto y a veces letal de los sospechosos negros por parte de policías blancos. En Berkeley, California, la policía disparó balas de goma y utilizó humo y bengalas durante una protesta que duró toda la noche del sábado, que se volvió muy caótica. Los manifestantes destruyeron ventanales de un supermercado y una tienda, se enfrentaron a la policía y dejaron un saldo de 5 adultos y un adolescente arrestado y al menos un oficial hospitalizado, junto a 2 más que fueron alcanzados por piedras. Y a propósito de este tema, nuestro colega Alejandro Escalona nos comenta otros detalles de lo que sucedió en algunas otras ciudades, pero también la reacción de Naciones Unidas.
Continúan las protestas en Nueva York, Boston, Chicago, Washington, D.C., Baltimore y Miami contra lo que los manifestantes califican de abuso policial en las muertes de 2 afroestadounidenses a manos de agentes policiales de raza blanca en Staten Island, Nueva York y Ferguson, un suburbio de San Luis, Missouri. En varios casos desafiando el frío y la lluvia, desde tempranas horas de la tarde miles de manifestantes cerraron algunas de las principales arterias viales en Chicago, Washington y Miami. Por su parte, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron que se ponga fin a la discriminación racial de parte de agentes policiales en Estados Unidos y una revisión de las leyes que permiten a la policía utilizar fuerza letal. Expertos independientes lamentaron que los grandes jurados en Estados Unidos no acusaran a oficiales de policía por dar muerte a 2 hombres negros desarmados en distintos incidentes, lo cual ha provocado masivas protestas. Enviar a juicio los casos de Michael Brown en Ferguson, Missouri, y Eric Garner en Nueva York permitiría a la justicia seguir su curso, señaló la Organización de las Naciones Unidas en un comunicado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Enseguida retornamos y les estaremos comentando detalles de otras informaciones, pero también tendremos una importante entrevista para analizar el tema que acabamos de abordar. No se vaya.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all getting hit with
USA.
You spin my head right round.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
Y precisamente las protestas que se han generado por las decisiones de dos grandes jurados en dos casos distintos, uno en Ferguson y otro en Nueva York, provocaron, como les comentábamos, fuertes protestas. Nuestra colega Patricia Dalmasí tiene una entrevista con el exfiscal del Distrito de Miami, el abogado criminalista Joel Molina, y con nuestro colega Alberto Pimienta, quien estuvo más de dos semanas en la ciudad de Ferguson, observando lo que sucedía e informando para La Voz de América. Empieza precisamente Alberto haciendo un análisis de las coincidencias y las diferencias entre estos dos casos.
Creo que principalmente lo que está sucediendo es que la comunidad afroestadounidense aquí en Estados Unidos se está sintiendo maltratada, y fue lo que me dijeron en repetidas ocasiones decenas de personas en Ferguson, que ellos sienten que el departamento de policía en ese caso de Ferguson los estaba tratando de una manera diferente, como te dije, los estaba maltratando. Así que yo creo que lo que vimos en Ferguson y lo que estamos viendo en Nueva York es solamente un microcosmos, si se quiere, de lo que está sucediendo en el país. La comunidad negra de Estados Unidos se siente un poco maltratada por las fuerzas de seguridad pública de varias ciudades.
Licenciado Molina está en Miami y sé que tiene experiencia como habiendo sido exfiscal de Miami-Dade. ¿Qué nos puede decir en el caso de Nueva York ahora, donde había un video, como dice Alberto, que demostraba cómo había sido estrangulado esta persona en las calles?
Bueno, básicamente, este es un caso desafortunadamente trágico. Estamos hablando de un caso que se ve, obviamente, un señor pidiendo auxilio en inglés, explicando que no podía respirar, porque el policía seguía con las tácticas practicadas en qué momento para arrestar a las personas. Básicamente, pero el gran jurado, que lo que muchos tienen que entender, que el gran jurado tiene mucho más información, tiene la ley, tiene testigos independientes del video que vieron lo que sucedió. Y cuando llegan a una conclusión, la ley del gran jurado normalmente es basada con más información que el público general.
Richard Hine, ¿qué piensas tú? ¿Es diferente en el caso de Michael Brown y en el caso de Nueva York?
Obviamente existe el video que se sacó ahí en Nueva York. No tenemos ningún video como evidencia en este caso, sino docenas de testigos. Entonces, a pesar del video, ha pronunciado su decreto el gran jurado en Nueva York y que ha decepcionado a muchos, tanto de izquierda como de derechas ahí en Nueva York, cuando no hubo tanto apoyo a favor del gran jurado acá en Missouri, especialmente para aquellos de derechas, viendo la misma evidencia. Entonces, eso quizás de ahí nace otra polémica, que es la cuestión de las cámaras de cuerpo, que a pesar de que haya un video, todavía puede llegar a una conclusión, un gran jurado, de que no hubo ninguna falla por parte de la policía, cosa que para mí es muy difícil de entender.
Licenciado Molina, tratando casos, está en Miami, considera, en muchas ciudades vieron protestas, manifestaciones, de que se supo la decisión del gran jurado en Ferguson, ahora vemos la decisión del gran jurado en Nueva York. ¿Son los casos comunes, estos casos donde se alega abuso policial contra minorías?
Bueno, es que normalmente este tipo de reacción son no solamente es que estamos hablando del tratamiento de las minorías, estamos hablando del tratamiento de las minorías de una forma histórica. Y siempre, cada vez, desafortunadamente, cuando vemos un tema así, que vemos un señor de la raza negra sin arma, básicamente, y lo matan con pistola, siempre hay una reacción basada en las historias relacionadas de policía y la población afroamericana. Siempre hay problemas como esto, porque siempre hay como una falta de confianza entre esos dos partes.
Era nuestra colega Patricia Dalmasí en entrevista con expertos en el tema legal y nuestro colega Alberto Pimienta abordando la situación generada en Ferguson, en Nueva York, por la muerte de dos afroestadounidenses a manos de policías blancos.
Escuchan Estudio 45.
Uruguay cumplió con su promesa y recibió a 6 presos de la prisión de Guantánamo. Entre los prisioneros están 4 sirios, un palestino y un tunecino, quienes llegaron en calidad de refugiados después de la oferta hecha por el presidente José Mujica al gobierno del presidente Barack Obama. La transferencia se dio en orden, según un comunicado del Departamento de Defensa, y los 6 detenidos llegaron a Uruguay, donde fueron recibidos por representantes de la Embajada de Estados Unidos, de la Cancillería Uruguaya y el Ministerio de Salud Pública de esa nación. Este grupo es el primero en llegar a América Latina después de acuerdos establecidos entre Estados Unidos y el gobierno de Uruguay. Mujica advirtió desde Ecuador, en tanto, que el primer día que se quieren ir, se podrán ir. Lo dijo textualmente. El número de presos que permanecen en Guantánamo ahora es de 137. Y Estados Unidos reconoció la prerrogativa de Panamá de invitar a Cuba para que participe en la Cumbre de las Américas que se realizará en abril de 2015 en esa nación. Jefferson Asprilla nos cuenta cómo reaccionó el gobierno estadounidense.
Panamá incluyó a Cuba en la lista de los países invitados a participar de la 7ª Cumbre de las Américas que se realizará en abril de 2015. La inclusión de Cuba generó controversia cuando fue anunciada, pero en esta oportunidad, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que se trata de una decisión de Panamá.
Well, we certainly recognize Panama's prerogative as the host of the 2015 summit to extend invitations to whomever it chooses.
Nosotros ciertamente reconocemos la prerrogativa de Panamá como anfitrión de la cumbre 2015 para extender la invitación a quien ellos escojan. Esto es totalmente consistente con los precedentes de cumbres pasadas y es una cuestión de ellos decidir y así lo han hecho. En su momento, Estados Unidos expresó que su malestar por la invitación a Cuba no era por el hecho de que la invitaran, sino por la falta de democracia y libertades que existen en la isla. El subsecretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Feely, dijo recientemente que Estados Unidos está más interesado en el contenido de la agenda de la próxima Cumbre de las Américas que en la posibilidad de que Cuba participe. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y otra noticia. Ustedes se informan en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El príncipe Guillermo de Inglaterra se reunirá hoy con el presidente Barack Obama en la oficina Oval como parte de una visita a Washington en la que participará en una conferencia sobre el tráfico ilegal de marfil y animales salvajes. La Casa Blanca informó que a la reunión también asistirá el vicepresidente Joe Biden. Esta es la primera visita de los duques de Cambridge a la capital estadounidense y se espera que el presidente Barack Obama agradezca al príncipe Guillermo la hospitalidad que recibió durante su viaje al Reino Unido. La princesa de Cambridge la duquesa de Cambridge se quedará en Nueva York y tiene previsto realizar una visita a una escuela primaria en Brooklyn. La visita es parte de un viaje de 3 días que está centrada en la ciudad de Nueva York por Guillermo y su esposa Kate, conocidos oficialmente desde su boda en 2011 como el duque y la duquesa de Cambridge. Al mismo tiempo, la visita es una forma de demostrar la especial relación que existe entre Estados Unidos y el Reino Unido. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente Obama daba la bienvenida a los esfuerzos del príncipe Guillermo en esta lucha mundial contra lo que es tanto una amenaza de seguridad nacional como un problema ambiental devastador. Y nos vamos rumbo a Caracas. Allí en Venezuela está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Estamos empezando la semana informativa. Aymara, muy buenos días. Y la pregunta para ti tiene que ver con todo lo que hemos estado escuchando y leyendo durante este fin de semana a propósito de una situación generada con uso de fondos del Estado, el uso de aviones oficiales para viajes personales y familiares. Es sin duda un tema que ya había quedado pendiente luego de lo que sucedió en Brasil, ¿verdad?
En efecto, Yoconda, buen día para ti y para la audiencia. El viaje de la niñera de Elías Agua, quien llegó a Brasil además portando un arma de fuego luego de haber pasado todos los controles de seguridad, pone de manifiesto una situación que se viene registrando en el país, en Venezuela, y que ahora queda patente con el informe que publica este lunes el diario El Nacional, que da cuenta del uso de los aviones del Estado por parte del entonces presidente de PDVSA y ahora canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, así como otros funcionarios de la directiva de la estatal petrolera, por un monto de $418,801 tan solo en el año 2009. Esto es un asunto al que deberá hacerle frente el presidente Nicolás Maduro, toda vez que él ha prometido que para esta semana será instalada una comisión anticorrupción para precisamente investigar asuntos como estos que desvían el uso de los recursos del Estado con otros fines, en este caso, tal y como lo revela esta investigación, con fines personales de la familia del expresidente de PDVSA.
Pero además se dice que este tipo de situaciones o de delitos, en su caso, una vez sean comprobados, por supuesto, no prescriben, o sea que la investigación podría remontarse por varios años, Aymara.
En efecto, así lo establece la norma, que los delitos por corrupción no prescriben. Y ahora con la reforma a la ley contra la corrupción, que por cierto entró en este paquete de unas 50 leyes que aprobó el presidente de la República con los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional vía habilitante, las penas van incluso hasta 16 años de prisión para quien incurra en el delito de corrupción. Pero no fue solamente el uso por parte de los funcionarios del Estado. También al expresidente de Honduras, el expresidente Manuel Zelaya, se benefició de los recursos del Estado venezolano cuando intentó retomar el poder haciendo uso de los aviones de PDVSA para movilizarse a través de todo el hemisferio buscando apoyo para su regreso.
Bueno, una investigación que sin duda va a despertar mucha expectativa, estimada Aymara, y cuyos resultados se esperan, sin duda alguna, sean beneficiosos para Venezuela, que se establezca dónde está ese dinero, ¿verdad?
En efecto, así será, porque además uno de los grandes asuntos que tienen los venezolanos en puerta es la aprobación de un presupuesto que desde ya va a estar deficitario y en asuntos como la seguridad, la educación, la salud y la defensa recibirá para el año 2015 menos recursos que para el año 2014, siendo estos además varios de los principales problemas que afectan a los venezolanos.
Exacto, tema complicado ahora en manos del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, Aymara. Siempre es un placer conversar contigo y será hasta mañana, si Dios quiere.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Igualmente. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. La Casa Blanca elogió a la NASA por la misión de prueba que hicieron con la nave Orión. Tony Cano tiene detalles.
La prueba de vuelo no tripulado del Orión, que se inició en Cabo Cañaveral, Florida, después de orbitar la Tierra dos veces en 4 horas, fue todo un éxito. La nave espacial amarizó en el Océano Pacífico luego de una histórica misión de prueba. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, destacó la importancia de la misión. Sin duda es un hito importante para la audaz visión del presidente de enviar humanos a un asteroide cerca de 2020 y hacia Marte en la siguiente década. Todos aquí en la Casa Blanca enviamos nuestras felicitaciones a los hombres y mujeres de la NASA y a sus socios comerciales por el éxito del lanzamiento de prueba y esperamos hitos futuros. La prueba de vuelo del Orión se inició en Cabo Cañaveral, Florida, y culminó frente a las costas de Baja California después de orbitar la Tierra dos veces a una altura de 5.800 kilómetros. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
El embajador de Perú en Estados Unidos está concluyendo su misión y visitó Miami. Allí conversó con nuestro colega Alejandro Marcano sobre la situación económica de su país, su desarrollo y su futuro. Está la nota.
Forzaí, el fin de cuya función como embajador en este país se anunció recientemente, coincide con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que estimó que tanto Perú como Panamá y Bolivia tendrán las mayores tasas de expansión durante 2015.
El crecimiento global del Perú se debe a una buena estrategia en el manejo económico y a políticas fiscales permanentes que han trascendido en el tiempo.
¿Qué de ese crecimiento es o está relacionado con los Estados Unidos, con su relación con Estados Unidos?
Más que atribuir el crecimiento del Perú a la relación con un solo país, lo atribuimos a lo que es una política económica.
El diplomático se refirió asimismo a la cumbre climática que está teniendo lugar en el país sudamericano hasta el próximo 12 de diciembre, un tema que según Forsyth impactará el futuro económico de esa nación.
Necesitamos que nuestra población tome conciencia de esta amenaza. Y eso lo estamos logrando afortunadamente. La idea de celebrar la COP20 en Lima tiene también una relación fundamental con eso.
Forsyth compartió con La Voz de América lo que él cree es la receta de las principales economías de la región, entre ellas Brasil, México, Colombia, Chile y Perú.
Colombia y Chile con nosotros y con México formamos parte de la Alianza del Pacífico. Compartimos ideas y también compartimos ideales y sobre todo principios en nuestros manejos macroeconómicos que nos permite mirar el futuro con mucha confianza.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y el Fondo Monetario Internacional hace una exhortación a revitalizar la integración regional en América Latina. Leonardo Bonet con el informe.
Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, afirmó que América Latina necesita rejuvenecer la integración regional porque la proliferación de bloques ha creado una mezcla de regímenes y preferencias con beneficios confusos. Asimismo, enfatizó que muchos países necesitan mejorar significativamente sus redes de infraestructura porque altos costos de logística y transporte de mercancías obstaculizan la integración de América Latina en las cadenas globales de valor, informa la agencia AP. Para Lagarde, otro de los problemas que enfrenta la región es la delincuencia. Su costo humano es enorme, pero el crimen también daña el desarrollo económico y corroe las instituciones democráticas y recomendó las alianzas público-privadas como una de las vías de los países regionales para impulsar el desarrollo porque, y citamos, es una solución donde ganan todos si se hace adecuadamente y bien. La jefa del Fondo Monetario Internacional destacó el potenciamiento que algunos países han hecho de los servicios de educación y salud, lo cual ha favorecido la reducción de las brechas de desigualdad e instó a mejorar de manera significativa las redes de infraestructura para reducir los costos logísticos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Vamos a hacer una muy breve pausa y al volver estaremos hablando de tecnología. Siempre hay novedades, así que espérennos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bueno, y parece que ver televisión en línea ya no es el futuro. Parece que ahora es el presente. Sobre este tema nos informa Gesell Tobías.
La proliferación de dispositivos móviles inteligentes y una mayor adopción de servicios como Netflix están rediseñando los hábitos de consumo de video en Estados Unidos. Los adultos estadounidenses gastaron un promedio de 10 horas y 42 minutos al mes en el tercer trimestre de este año viendo videos en línea, según los datos publicados por Nielsen a principios de este mes. Eso es un aumento del 60% respecto al mismo periodo del año pasado. La cifra parece ir de la mano con el incremento en la venta de teléfonos móviles y el aumento del consumo de data a través de tabletas y dispositivos inteligentes. El estudio de Nielsen señaló una diferencia racial y étnica en los hábitos de consumo de video. Por ejemplo, los afroamericanos son el grupo que mayor número de horas dedica a ver la televisión tradicional por cable, mientras que los asiáticos vieron la menor cantidad. El estadounidense promedio dedica 4 horas y 32 minutos a la televisión tradicional por día, especificó Nielsen. Datos de ComScore revelaron en un estudio publicado el pasado octubre que el 24% de los jóvenes adultos de entre 18 y 24 años de edad en Estados Unidos no tienen un servicio de televisión de pago tradicional, pero todos cuentan con tabletas o teléfonos inteligentes que utilizan para ver videos. Por su parte, el consumo de videos a través de las páginas sociales, aplicaciones y el mismo YouTube continúa creciendo aceleradamente. El fenómeno parece afectar al planeta entero. Según cifras de YouTube, 6 mil millones de horas de video son vistas cada mes en su canal en Internet. Hay que tomar en cuenta que los aparatos de televisión no se ven amenazados en este proceso, ya que se han convertido en aliados de la televisión en línea. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Y tenemos que ponernos al día con los cambios tecnológicos. Sin duda alguna, la cifra de gente que tiene celulares en el mundo es realmente increíble. Algún momento hablaremos de eso con Gesell. Nos vamos. Les deseamos un excelente día. El que nos ayuda a despedir el programa es Sam Smith. El tema se llama I'm Not the Only One. Y me voy con el agradecimiento a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, Vasco Volarich y como de costumbre, Justin Twitch. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unobtainable, even though God knows you kept mine.